ponerse las pilas y Messi llega en plena forma, hilándolo con el debate con Maradona. Creo que son épocas distintas que siempre estamos tendemos a comparar, cuando en realidad es imposible, porque no se juegan ahora los partidos que se jugaban antes, se juegan muchísimo menos partidos antes, la exigencia física no es la misma, y también es cierto que las defensas no eran antes como son ahora. Pero yo, si me das a elegir, me quedo con Messi, sobre todo por la continuidad que ha demostrado en 15 años al máximo nivel, algo que Maradona, que ha sido espectacular, nunca le he visto tanto tiempo como a Messi.
Regularidad en el terreno de juego, regularidad en la vida personal y en los hábitos, ¿no?
Sin entrar en otro apartado.
Eso ha hecho de Messi un futbolista mucho más fiable en la espectacularidad, ¿no? Y en todo lo que aporta al equipo, que es capaz de, pues casi como lo hacía Maradona, ¿eh? Con el Nápoles prácticamente el solo, bueno, tenía ahí a Lemao, a Careca,
tenía grandes jugadores. Bueno, ese es un poco leyenda urbana.
Sí, pero
tenía,
bueno,
el Nápoles
que,
tenía buenos jugadores, que tenía igual buenos, que la selección argentina.
Tenía buenos jugadores, sí, es verdad, pero es verdad que también brilló muchísimo en aquel Nápoles que ganó 2 Scudetos y una Copa de la UEFA entre otros títulos, ¿no? Pero, José Miguel, tú que viste a Maradona en sus últimas etapas ahí en el Sevilla, de donde nos hablas, ¿entras en ese debate y cómo ves el choque que se abre hoy en San Paolo entre Nápoles y Barcelona?
Yo, si me das a elegir entre Maradona y Messi, me quedo con Arconada. Pero bueno, fuera mi fanatismo hacia Don Luis, Maradona fue impresionante. O sea, Maradona, es verdad lo que comentáis, ¿no? Que nos empeñamos muchas veces en comparar, ¿no? Si Maradona o Pelé, si Maradona o Messi, si Cruyff o Di Stéfano, ¿no? Y bueno, todos han sido grandísimos futbolistas que nos han aportado lo mejor. Yo de Maradona tengo un recuerdo, y hablo del futbolista, espectacular. O sea, para mí, el mejor del mundo, de los que yo he visto en vivo, in situ. Verlo en los entrenamientos del Sevilla era una maravilla, cómo salía con las botas sin anudar, cómo tocaba el balón. No sé si tenemos tiempo, pero recuerdo una anécdota.
Hombre, mucho tiempo no tenemos. Si la resume, mejor.
Ya te contaré otro día, porque tiene su cosa.
Lo dejamos ahí sembrado.
Pero eso, yo...
¿Y del partido en sí, de la eliminatoria en sí, que se abre hoy en San Paolo entre ambos?
Me quedo con el Maradona de antes y con la regularidad del Messi de ahora. Y del partido, el Barcelona evidentemente es claro favorito, si es cierto que es Champions, y en Champions pues hablar de favoritismo muchas veces es pillarse demasiado los dedos, pero sí también el Barcelona tiene un ataque que hace peligro con el mencionado Messi donde vaya, con un Griezmann que está cada vez mejor, y el Nápoles quizá ese punto débil lo pueda tener en esa parte de atrás.
Ayer en la rueda de prensa previa, antes del partido de esta noche, desde las 8 en marcador a las 9 rueda el balón en San Paolo, Napoli-Barça, y también te contamos el Chelsea-Bayern, ida de estos otros dos octavos de final de la Liga de Campeones. Escuchamos a Quique Setién en la rueda de prensa previa oficial y también a Piqué. Piqué, que dijo lo de otros años llegamos más favoritos, pero tenemos posibilidades, hay que ir paso a paso, pero le preguntaron, claro, después de toda la campaña destapada por Radio Barcelona, que había contratado el Barça para limpiar, lavar la imagen del presidente Bartomeu y difamar a propios y extraños a través de redes sociales, de todo eso y de la explicación que les dio en persona el presidente Bartomeu al vestuario, los capitanes, le preguntaron y dijo esto, Piqué, sobre el caso Redes.
Em va molestar, no t'ho sabria dir. Diria que...
No sabría decirte si me ha molestado. Diría que me da igual. Al final, las redes sociales son incontrolables. No será la primera vez ni la última. Respecto a las explicaciones del presidente, tal y como yo le vi a él, me lo creí. Al menos me creí que él no lo sabía, porque cuando tuvimos la reunión, le vi un poco tocado.
La reunión estaba una mica tocat.
Eso dijo Piqué respecto a ese asunto espinoso. Ahí es un tema que me imagino se seguirá lidiando, profe. Ya sabes que las cosas de vestuario se tienen que lavar dentro del vestuario, pero al haberse hecho públicas y haberse desvelado, incluso haber habido zascas de por medio entre Vidal, Messi y compañía, y el propio Piqué con algún periodista afín a Bartomeu, pues claro, eso salta a la palestra pública y por tanto, mientras no afecte al césped, que de momento parece que no ha afectado, vimos el 5-0 eso al Eibar el pasado sábado, pues todo se irá tranquilizando, ¿no, José Luis?
Bueno, por supuesto. Los resultados son los que marcan la diferencia en todo. Si el equipo gana, pues no va a haber ningún problema de nada. Y el vestuario va a seguir fenomenal. Si el equipo pierde, van a sacar, ahora sacarán una cosa, mañana sacarán otra. Eso siempre pasa. El entrenador le echan y este entrenador, empiezan a hablar a los jugadores cuando el entrenador se ha marchado, no cuando está, en fin. Es el fútbol y el fútbol es así. Entonces los resultados lo tapan todo. No debería ser así, pero lo tapan todo. Y si el Barcelona saca hoy
un resultado favorable, pues que duda cabe que esto se va a olvidar y va a ser una simple anécdota. Hasta la próxima.
¿Bómara?
Yo creo que una especie de tregua deportiva hasta mientras vaya bien la cosa, ya hasta final de temporada, con la reunión de la semana pasada, han dicho, oye, mira, ahora lo que prima lo deportivo, la cosa está como está, porque obviamente eso no se va a olvidar ni en el vestuario que está caliente, por decirlo así, con la directiva, y viceversa, que la directiva tampoco está con el vestuario muy contenta, que digamos. Entonces, creo que han optado por la mejor solución, aparcarlo hasta que haya opciones en todas las competiciones, y a final de temporada pues ya se subsanarán responsabilidades y se tomarán las decisiones oportunas.
Falta por opinar, José Miguel.
Yo es la primera vez que veo a Piqué, que escucho a Piqué que no es Piqué, es decir, políticamente correcto. Piqué ha estado en la línea de lo que se ha pedido desde el club, lo que se ha pedido desde el vestuario, unión, para evitar este tipo de cosas y poder lograr la ansiada Champions, pero evidentemente la plantilla está muy tocada por esa traición del club y principalmente de la cúpula, y a mí me cuesta, yo que he trabajado dentro del Sevilla Fútbol Club muchos años, con José María del Nido, me cuesta muchísimo que algo que pase dentro el presidente no lo sepa. Me cuesta creerlo muchísimo, por sí. Lo que te digo, ¿no? En el Sevilla no se daba un paso sin que José María del Nido supiera el paso que se iba a dar y quién lo iba a dar. O sea, que me cuesta una barbaridad creerme al presidente del Barça. Y entiendo a Piqué, ha sido políticamente correcto contra su forma de ser, porque la situación así lo requiere.
Y por último, os quiero preguntar también, yo sé que mañana obviamente lo trataremos con mucho más detalle porque mañana es el día del partido, pero a priori Real Madrid-Manchester City, después de los malos últimos resultados del Real Madrid, que ha perdido incluso con esa derrota en el CEO Valencia el liderato en favor del Barça, que es el nuevo líder en solitario de la Liga, favorito el Real Madrid mañana mismo, ¿no? José Luis, ¿o qué? A pesar de esos malos resultados, ¿o tienes tú ahí tu cierto Canguelo y no te fías de Guardiola?
No, Canguelo no. Vuelvo a decir lo que he dicho antes con lo de la Champions. Que el Madrid se juega lo que se juega esta semana, qué duda cabe. Que, bueno, Hazard es un jugador que venía bien y que puede ser importante, pero bueno, el problema que tiene el Madrid pues es lo que sabemos todos, Rafa, esos 50 goles que hacía Cristiano, que no se hacen, entonces nos cuesta, al equipo es absurdo negar que le falta gol, estaba Benzema, pero bueno, le falta gol, jugador de medio campo, puede hacer un gol cross, Modri, etcétera, pero nos falta gol. En la Champions, el equipo lo va a dar todo, el equipo está a un buen nivel, porque está a buen nivel físico y está a un buen nivel, lo que pasa que ha tenido dos resultados adversos, pero claro, es que si creamos tres si en la Liga creas tres o cuatro oportunidades y haces un gol, pues bueno, ha quedado otro partido, pero en la Champions si hay tres oportunidades y no haces un gol, te penaliza. Pero en fin, esperemos que la cosa vaya bien y que saquemos un buen resultado.
Yo lo veo bastante igualado, no daría el papel de favorito al Madrid ni tampoco al City. Es verdad que Madrid debe reaccionar después de los dos últimos resultados en esta semana, que creo que se juega mucho en Champions y la Liga con el clásico del domingo. Y en partidos tan igualados, la clave, yo siempre digo, pienso por lo menos, que está en las dos áreas. El que sea mejor en las dos áreas, tanto en la defensiva como en la ofensiva, será el que se lleve el gato al agua.
Y José Miguel, para cerrar este corrillo...
Sí, no es el mejor City, pero es verdad que el Madrid llega tocado con la lesión ahora de Hazard, pero también hay que recordar que el mejor Madrid que hemos visto en las últimas semanas o en el último mes también ha sido sin Hazard, el que se puso líder. Y bueno, siempre el morbo está servido cuando se trata de tener a Guardiola frente al Madrid, ¿sabes? O sea, que es Champions, que todo puede pasar y que lo que está claro es que vamos a ver hoy dos auténticos partidazos.
Sí, porque no está nada mal tampoco el Chelsea-Bayern de Múnich, que se abre hoy en Londres, esa otra eliminatoria de octavo de final. Pero bueno, nos tenemos que ir ya, porque...
¡No me hagan corrillo!
Lo estaba viendo, la lontananza, Andújar, amenazante, tirándose mano al bolsillo. Nos vamos, que si no se lía tarjetas nuestro colegiado. Gracias, José Luis San Martín, un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Rafa, un saludo para todos.
Gracias, José Miguel Muñoz.
Un abrazo para todos.
Gracias, Javi Gómara.
A vosotros, un abrazo.
Y a ti te hago una pregunta, sí, a ti oyente. ¿Quieres vender tu coche? En Automóviles Alhambra te lo tasan, compran y pagan en menos de una hora. Además, se hacen cargo de todos los trámites. Tasa tu coche gratis en automóvilesalhambra.es. 19 minutos nos quedan por delante hasta las 3 de la tarde. 19 minutos que vamos a saber aprovechar a vuelta de estos consejos comerciales. Directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca. Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Todos los miércoles, de 3 a 3:30 de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3:30, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró.
Dime.
Que ya no eres joven.
Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
Ya, pero ¿fuiste a la mani del 8M?
Pues claro.
¿Seguro?
Pero si fui contigo, idiota.
Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
Bueno, pues yo fui.
Pues lo que te decía, entonces lo que no eres, es joven. Entra en TheRealYoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 916-1515.
Radio Marca.
Radio Marca.
A ver, me han encargado una promo.
¿De qué?
Pues de fútbol.
Ya, dime algo que no sepa.
¿Te gusta la pizza?
Sí.
¿Napolitana?
Sí, bueno, y otras más.
Pues napolitana este martes no te voy a dar.
A no ser que te la comas toda.
Y no dejes na.
¿Qué te pasa? Está muy raro.
Ahora te lo explica la voz en off.
Este martes en Marcador, no te pierdas el Chelsea-Bayern y el Nápoles-Barça.
Nápoles, pizza.
Aquí, en Radio Marca, con Edu García y Javi Amaro.
Nápoles, napolitana.
Marcador. Donde el deporte se vive.
Ah, ya lo pillo. Que me siente bien la pizza napolitana porque van a Nápoles. Está sembrado.
En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo.
¿Pero quién es?
¿Quién eres?
Rafa. Te he dicho
eres,
Rafa.
¿Eres Rafa?
Que no, te he dicho Rafa.
Vale, que eres Yanela,
te he dicho, eso es. Que cada vez, que yo soy muy educada y llamo a la puerta, sobre todo...
Hace muy bien.
...para llamar vuestra atención cuando quiero decir algo tan
importante.
Aunque
no lo necesitas, te lo he dicho muchas veces, puedes entrar sin llamar.
¿En serio?
Sí, siempre.
Pero es que aquí me dicen que llame a la puerta.
Esta es tu casa. Ah, te dice la mención que
claro,
llamas a la puerta.
Claro, que tengo que llamar.
Pues dime, cuenta.
Yo que hago mucho caso a lo que me dicen. Y me dicen, tú llama a la puerta y cuenta algo importante. Pues vengo a decir lo importante que es el mensaje que tengo que transmitir. Y es que en Codere puedes retirar tu dinero al instante vía online o cobrar en efectivo desde cualquiera de sus locales, que son más de 2.500, Rafa.
¿2.500 locales de Codere?
Así que ya sabes, descárgate la app o entra en codere.es. Codere es la casa oficial de apuestas del Real Madrid. Juega con responsabilidad, sin diversión, no hay juego. Y recuerda que esto es para mayores de 18 años.
Podemos tunear la canción de Pimpinela en vez de vete y pega la vuelta. Vete, Yanela,
y
cierra
repíteme.
La puerta.
Ah, vale.
¿Te ha gustado?
Venga.
Así, sin haberlo deseado.
Te voy a dar un portazo ahora mismo.
Me ha salido un pareado en la nariz, ¿no?
Sí.
Gracias.
A ti siempre.
Pues eso. En 15, las 3, las 2 en Canarias. Voy con fútbol internacional. Ya sabéis que estamos inmersos en la Champions, partidos de ida a los octavos de final de la Liga de Campeones, pero sabéis también cuáles son los verdaderos Champions a la hora de comprar coches, ¿no? Pues Yamóvil, llevan más de 50 años comprando coches a particulares, son los número uno en tasaciones, te lo dejan resuelto en 15 minutos. Y no veas lo que pagan, con Yamóvil puedes conseguir 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Son unos fenómenos, los campeones de las tasaciones, los amigos de Yamóvil. Y el amigo Rodrigo Marcial, experto en fútbol internacional. Hola Rodri, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bien me ha quedado el paso para dejarme ahí en el vacío más absoluto. Marcial, nunca te lo perdonaré. Ahora recuperamos la comunicación con Rodrigo Marcial, al que le voy a preguntar también, obviamente, por la comparación. Decía el profe San Martín, las comparaciones son odiosas, pero se suelen hacer, y más cuando de repente el Barça llega a territorio Maradona, ¿no? Como fue San Paolo durante mediados de los 80 para la afición italiana, Maradona. Bueno, es que aún te encuentras, ¿no? Hasta grafitis con y esculturas, ¿no? Con la efigie del 10 argentino, del primer 10 argentino, antes de la eclosión de Leo Messi. Rodrigo Marcel, hola, campeón del fútbol internacional. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Tauki.
Puedes participar, te invito en ese debate. Messi-Maradona, Rodri.
El mejor Maradona, pero ha durado más Messi. No sé si me entiendes lo que te quiero decir.
La regularidad, ¿no? Y esos hábitos de vida saludables que sí que tiene Leo y no ha tenido Diego.
Exactamente, y en un contexto más complicado, también. Pero bueno, son etapas, es que esto da para muchos, son etapas realmente distintas y yo creo que los dos mejores de la historia sin duda, pero me quedaría por momentos con Maradona, sí.
Desde luego Maradona, lo que ahora escucharemos a Alemão, que ha sido gran protagonista, ex de aquel Napoli de Maradona, que ganó dos Scudettos, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Italia, en fin, unos cuantos títulos en esa época, sí. Mediados de los 80. Ahora escuchamos a Alemão, que también jugó en la Liga Española, jugó en el Atleti, y escucharemos a Lobo Carrasco, que fue compañero de Maradona en el Barça y que se sometió al iceberg, ¿eh? Ahora escucharemos también a Lobo Carrasco, pero... Es que Maradona, me decía un amigo, es que no se pueden comparar por aquello de que las épocas eran bien distintas, claro. ¿No? Respecto a cómo de permisivo era el fútbol violento, porque no había tantas cámaras, porque casi había hasta otro reglamento, ¿no? Incluso el peso de la pelota, la forma de la pelota, el estado del césped de los campos. Y claro, ahí Maradona lo que hacía era impensable, ¿no? Que lo hiciera un futbolista de los actuales, ¿no? De los modernos.
Claro, yo creo que los contextos son muy importantes y se puede comparar perfectamente Messi y Cristiano, y está claro, yo creo que Messi es el mejor, pero en el tema de Maradona aterriza además en un club que venía pues de no ser referencia nunca en Italia, de una zona pobre, de olvidada, de que cambia, es un impacto no solo deportivo sino social, cultural. Yo creo que es el jugador que más ha impactado en una ciudad en la historia del fútbol, y te diría que casi en el deporte, como Jordan en Chicago, ¿no? Creo que trasciende un poco del fútbol y luego, bueno, pues logra en el campeonato más duro de ese momento y más exigente, que era la Serie A, pues ganar a toda una Juve de Platini y compañía y dejar un legado increíble. Luego, más allá de todo lo que le rodeó, también él es víctima un poco de lo que Italia fue persiguiendo después de aquella derrota frente a la final de... en la semifinal del Mundial de Italia 90, bueno, muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que transformó de cabo a rabo la ciudad y todavía se puede ver, si lo habéis visto en estos días, todos los reportajes, sí. Pintadas, pancartas, tiendas...
De todo.
Y eso a él siempre le dice Signorini, el preparador físico que estuvo con él toda su carrera, que le recordaba, fue Nápoles, le recordó a donde él creció, ¿no? Al barrio de Villafiorito, de Nápoles, y un poco eso a él le hizo identificarse más aún si cabe con una ciudad que partía de cero y que hizo historia, ¿no?
Por eso Alemão, ya digo, protagonistón esta mañana en A Diario, ha dicho esto en la comparación Maradona-Messi, Messi-Maradona, ha dicho esto del que fue su compañero en el Napoli.
Messi es de verdad... un fenómeno, es un jugador que es muy difícil de encontrar igual, pero Maradona era un genio que hacía con el balón algo que nadie se vio todavía igual. Maradona tenía una intimidad con el balón que los demás todavía no han tenido.
Bueno, luego incidimos en este debate un poquito más tarde, pero te pregunto por lo futbolístico y por el Napoli. ¿Qué Napoli se va a encontrar el Barça? Está en otra dinámica, ¿no? Porque sí. Gattuso, cuando lo cogió, estaba mal. De hecho, destituyeron a Carlo Ancelotti. Y es verdad que ha tenido alguna de cal y otras de arena a lo largo de la temporada, llegando incluso a ganar al mismísimo vigente campeón de Europa en la fase de grupos de esta Champions, a Liverpool en San Paoli, ¿no?
Exactamente. Bueno, un cambio... muy muy claro con el cambio de entrenador, con la llegada de Gattuso, que ha vuelto un poco al modelo de Sarri, ha cambiado el sistema, se ha ido al 4-3-3, ha tenido alguna incorporación también en el mercado de invierno que le ha ayudado. Es un Nápoles muy cambiado al de cuando conocimos el sorteo frente al Barcelona. Tampoco vamos a decir que es el mejor Nápoles de los últimos años, no lo es, pero sí que ha mejorado, es un equipo con más confianza, un poquito más sólido, y que sobre todo yo creo que puede hacer mucho daño al Barça en el sentido de los jugadores de arriba. El Barça sin laterales titulares,
en el partido puede sufrir con jugadores como Insigne, como Callejón y sobre todo como Mertens. Tiene una gran baja, que es la de Koulibaly como central, y creo que eso también, obvio, el equipo de Setién tiene ahí una gran oportunidad y uno de los mejores ambientes que se puede ver en Europa. Yo creo que con Dortmund, con Celtic Park, con Anfield, San Paolo es otro de los grandes templos del fútbol europeo.
¿Qué me dices de la otra eliminatoria de octavos que se abre hoy en Londres? Ese Chelsea-Bayern es otro partidazo. Nos vamos a deleitar viendo dos grandes partidos en la ida y en la vuelta entre estos dos grandes equipos, ¿eh?
Sí, acuérdate de Sauki, la final de Múnich, que se recuerda mucho, que se la quitó el Chelsea. El famoso Chelsea de Di Matteo, que no era ni el mejor Chelsea, pero mira, al final lo consiguió. Y era un poquito lo que se recuerda ahora mismo en el Bayern. Bueno, son dos equipos, yo creo que iba a decir en horas bajas, un poco exagerado quizás decir horas bajas, pero sí con dudas. El Bayern vuelve a liderar a Alemania, pero no transmite la confianza de otros tiempos. Y en el caso del Chelsea, que no pudo fichar en verano, pues ha arrastrado un poco ese lastre y tampoco está bien en Inglaterra. Con lo cual, yo creo que la eliminatoria seguramente más abierta que vayamos a ver en esta Liga de Campeones, en estos octavos de final, con el City y Real Madrid, por supuesto, y otro tipo de eliminatorias. Pero creo que esta es de las más, no solo abiertas, sino de las más difíciles de presagiar, aunque le daría al Bayern un poquito más, pero ojo porque el Chelsea se lo puede pelear.
Uh-huh. Y de las dos eliminatorias, otras dos eliminatorias de octavos que se abren mañana, las dos últimas, ¿qué me dices? Porque, aunque sea de modo sucinto, ¿no? Un flash. Primero, Madrid-Manchester City. Ya has escuchado a Zidane deshacerse en elogios hacia Guardiola. Yo no me fiaría de los Citizen, ni mucho menos, por más que no están no. bien, y ya les vemos en la Premier, pero es que el Real Madrid en Europa es mucho Real Madrid.
Claro, bueno, esto es una gran duda, saber qué quiere hacer Guardiola, si va a cambiar algo de cara al partido, si va a sorprender con alguna novedad. Él ha apostado por casi todos los titulares en Premier, a pesar de haber tenido la Premier ya perdida. Es una cosa que ha sorprendido, pero bueno, yo creo que él quiere mantener el tono físico con casi todos los importantes, y esa es la duda, sobre todo. Yo creo que el Madrid tiene, es verdad, esa falta de pegada de los últimos partidos, pero el gran debe del City es que ha encajado más goles que nunca, ¿no? Y yo creo que Guardiola ha cambiado de tres centrales, ha jugado también con cuatro, y esas dudas que tiene ahí atrás, pierden muchos balones en errores no forzados, ¿no? Esas dudas el Madrid, que tiene también en los últimos partidos que le ha costado marcar, se va a encontrar un equipo que igual le va a dar alguna facilidad más, que le podría haber dado, pues cuando te enfrentas a un Atlético de Madrid o rivales mejor formados en defensa, ¿no? Entonces yo creo que por eso el Madrid es ligeramente más favorito, también por lo que tú dices, que en este tipo de encuentros suele rendir.
También se puede aplicar, por último, esa condición de más favorito a la Juve, aunque la eliminatoria arranque en Lyon mañana, ¿no?, del Olympique.
Sí, yo creo que aquí bastante más favorito, yo creo que la más casi desnivelada de esta ronda. Una Juve que tiene rival por fin en Italia esta temporada, pero bueno, eso yo creo que le ha exigido más para que estén a un buen nivel, y al fin y al cabo yo creo que eso, tienen en una semana también un partido contra el Milan en Copa de Italia, pero yo creo que claro, favorito sin duda aquí la Juve, sin duda.
Bueno, pues nada, mañana disfrutaremos también de esos otros dos partidos de los octavos de final, desde las 8 marcador a las 9, si Real Madrid Manchester City y el Olympique de Lyon Juventus. Marcel, que usted lo disfrute. Gracias, un abrazo.
Gracias, Sauki.
Vamos a disfrutar nosotros, recuperando un extracto de Lobo Carrasco en el podcast marca El Iceberg. Al hilo de esa comparación, Messi-Maradona, el Lobo Carrasco, que fue compañero de el Diego, de Maradona, en el Barça. Así establecía él esta comparación en este podcast marca. Lobo Carrasco.
Podcast marca.
Entonces, ¿qué quiero decir? Que Messi, como está pensando siempre en el balón, y Diego también está pensando en el balón porque por eso sigue vivo y por eso sigo defendiendo su forma de interpretar lo que él siente, que es el fútbol, por encima de la drogadicción, de muchas cosas que pasó y le han llevado pues a una vejez probablemente pues precaria o más, mucho más dolosa, ¿vale? Yo sinceramente en Messi lo que admiro de él es que tiene la capacidad de llegar al punto máximo aunque no sea una especialidad suya, y luego en la esencia del propio futbolista llevaba la pelota y lleva la pelota más pegada incluso que mi amigo Diego. Eso es algo fascinante técnicamente, cuando engancha, arranca y te encara. Porque claro, cuando me dicen, no, es que tendrían que tirarlo, tendrían que pararlo, tendrían... es que no te da tiempo como defensa, ¿sabes? Entonces, en la virtud regateadora, lo de Leo Messi es un punto más, es un paso más. Aquellas barbaridades que Diego pudo hacer con nuestro Barça, con el Nápoles y con todos los equipos, con la selección y con todos los defensas a los que se tuvo que enfrentar. Entonces, y otra cosa que quiero decir, antes nos intentaban, intentaban porque a mí nunca me cazaron, tocar y saltar. Si no te cogen en el aire, te llevan al hospital. Entonces, en nuestra época, como se demostró, si no sabías evitar patadas o no estabas listo en esa faceta, te metían en un hospital rápidamente, ¿sabes? Había unas patadas horrorosas. Pero hoy en día es más difícil regatear, créeme, es más difícil regatear a estos defensas preparados tácticamente, agrupados, escalonados. Claro, hoy en día es mucho más, para mí, es más difícil que aquellos defensas que... Coño, no tenían un físico, tenían un físico abrupto, no tenían un físico musculado, a mí me hizo una marca, por ejemplo, en Francia, Marcel de Sailly, antes de irse al Milan, y marca personal, de uno contra uno, y coño, no, eso sí que era un deportista que dices, ¡fuah! Y ya venían pues casi todos pensando o siendo parecidos a como fue él.
El Iceberg, con Rafa Sauquillo.
Por cierto, noticia de última hora, noticia que puedes leer en marca.com. Tres aficionados del Valencia que estuvieron en Milán para ese partido de los octavos de la Champions frente al Atalanta podrían tener síntomas del coronavirus. Y afecta o puede afectar también al baloncesto, ¿verdad? Charly Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal?
Porque el Madrid tiene que jugar, después de ganar ayer al Panathinaikos en la Euroliga, el próximo martes en Milán, ante el Armani.
Visita en 7 días la cancha del equipo de Messina y de Sergio Rodríguez. De momento, tranquilidad total, sin nada nuevo por parte del Real Madrid para ese partido, centrándose en el presente y en otra victoria, la octava consecutiva si contamos la Copa del Real Madrid ayer ante el Panathinaikos, triunfo número 20 que le deja, bueno, pues ya prácticamente clasificado para ese playoff y cerquita del top 4, que es el gran siguiente reto del Real Madrid para el playoff, en un partido coral de nuevo dominado por la pareja Campazzo Tavares, que fue demasiado para el equipo de Pitino, en el partido que se adelanta de una jornada tremenda, que puede ser decisiva con otros dos partidazos para los nuestros, con ese CSKA-Barça y sobre todo con ese Valencia-Fenerbahce decisivo en esa pelea por el octavo puesto para el equipo de Ponsarnau, con lo cual una gran semana de baloncesto que arrancó ayer con esa victoria, la octava seguida del Real Madrid, otra vez cerca de los 100 puntos y otra vez con una gran función para el campeón de Copa.
Gracias, Charly.
Hasta ahora, chao.
Nos vamos, no hay tiempo para más. Llegamos a las 3, las 2 en Canarias, ahora en la media bajo par con Guille Salmerón y después a las 3 y media en la media Cuídate con Yanela Clavo, a la que le doy las gracias en la parte de la producción junto a Cazorla. Luis Beamud nos tocó los botones, los tocó bien en la técnica. Mañana más, Tomás, a la 1:05. Adiós.
En la media bajo par express con Guillermo Salmerón.
Saludos y muy buenas tardes, son las 3 en punto, una hora menos en San Andrés. Comenzamos tiempo de golf en la sintonía más deportiva, que ya sabes que es la de Radio Marca. Marcado todo el mundo del deporte y de la vida en general por ese coronavirus. Ya has oído la noticia de esos tres aficionados del Valencia, en fin, que no sea nada, y que sigamos todos disfrutando del deporte y del golf, que tampoco se salva del coronavirus, ni tampoco de lo cerca que estuvo John Rahm de conseguir el número uno del mundo este pasado fin de semana en México, en Chapultepec, donde se disputaba el campeonato del mundo de las World Golf Championship, y donde Patrick Reed se llevó la victoria. Bryson DeChambeau también estuvo a punto de conseguirlo, y es que está todo muy difícil, claro que sí. sí, mucha igualdad, pero John Ram ya es número 2 del mundo. Así que, además de eso, la actualidad de las victorias de